Vamos a buscar en Segunda de Samuel. ¿Cómo va hoy nuestra conexión, Pato? ¿Estamos en línea o...?
Estamos como buscar en
Pascal. A ver, dale ahí.
A ver, Segunda de Samuel... ¿Qué capítulo?
19. Versículo 24. 2-4. ¿Alguien de aquí conoce a Mefiboset? Que levante la mano. ¿Quién conoce a Mefiboset? No, la historia. A ver, levanta las manos. ¿Quién conoce a Mefiboset? Sabes que soy un tramposo, ¿no? Ya, por eso me. Os hago. Es la pregunta de hoy. Normalmente pregunto si os acordáis de la última predicación. Pero hoy es. Si conocéis a Mefiboset. Pues los que conocéis ya podéis marchar. Ya está. Ya acabasteis. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y eres un Dios de alegría. Y te doy muchísimas gracias por eso, porque me encanta que seas así, Señor. Y nada, ahora nos ponemos delante de tu palabra, Señor, clamando para que tú nos hables, Señor, y ya nuestros corazones están preparados, Señor, tú los has preparado durante la alabanza para poder recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdame, Señor, porque ya sabes cómo estoy delante tuyo, Señor. Así que nada, a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dice, también Mefiboset, el nieto de Saúl, salió a recibir al rey. No se había lavado los pies, ni la ropa, ni se había recortado el bigote desde el día en que el rey tuvo que irse hasta que regresó sano y salvo. Entonces, cuando los que no conocéis a Mefiboset, cuando leéis este texto... Espera, pasa por atrás. Cuando leemos este texto, ¿qué pensáis? ¿Cómo será este Mefiboset? ¿Eh? ¿Qué decís? No tengáis vergüenza, no vais a suspender. Eso es en el examen, en las lecciones de Valentín. En el mío del examen tampoco se suspende. Nah, es broma. ¿Qué pensáis cuando leéis que hay un hombre que salió a recibir a su rey y no se lavaba ni los pies, ni la ropa, ni se había recortado el bigote? Tú ya no lo recibes, ¿no? Váyate de ahí. Imagínate que entra uno por la puerta así. Y se sienta aquí adelante. Y misteriosamente los huecos de atrás quedan todos ocupados. Y estos quedan todos vacíos. ¿No? ¿Pensáis eso o no pensáis eso? A ver, vamos a ser realistas. Cuando alguien viene sin lavarse, sin cambiarse, y oliendo, ¿y qué? ¿Estáis cómodos con él, no? A ver... No. Pues es muy espiritual, es amar al prójimo como a sí mismo. Claro, si viene uno que huele que apesta, pues te genera un rechazo, porque ya es parte de la naturaleza humana, ¿no? Ya te genera un rechazo, eso es así. Pero ¿qué pasaría a este hombre para que no se lave? Que algo tuvo que pasar para que no se lavara. No, porque las personas todas que veis por ahí por la calle, que llevan mucho tiempo en la calle, que están sin lavar, que no se cambian, también algo pasó en sus vidas para que no se lavaran. La vida no les fue así siempre. Cuando nacieron, alguien los lavó y los arregló y así fueron creciendo. Hasta llegar a ese punto en el que no se lavaba. A este hombre le pasa lo mismo. Algo tuvo que pasar en su vida para que no se lavara durante un tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es un viaje en el tiempo, ¿vale? Vamos a ir para atrás en el tiempo, incluso antes de haber nacido este hombre. El rey que está esperando, también Mefiboset, el nieto de Saúl salió a recibir al rey. El rey que era en ese momento, en el tiempo de Mefiboset, ¿quién era? Los que sabéis la historia. Era el rey David, ¿no? Vale. Pues antes de que naciera Mefiboset, pues David se llevaba muy bien con el hijo de Saúl. Eran muy amigos. Decía que su amor era más grande que incluso que se podía tener de un hombre a una mujer. Y David ya había sido ungido rey, aunque para ser rey, aunque no era rey todavía. Pero sí ya el profeta lo había ungido para poder llegar a ser rey. Y eso Jonathan ya lo sabía. Sabía que Saúl iba a dejar de ser rey porque había metido la pata varias veces. Y en su lugar Dios iba a poner a otro que era conforme al corazón de Dios, que en este caso era David. ¿Vale? Y Jonathan y David eran muy amigos. Se llevaban muy bien, había muy buen rollo. Y Jonathan no era tonto, era amigo de David, pero no era tonto. Sabía que si un rey moría, el que venía a sustituirlo, si no era de la familia, lo normal es que matara la descendencia del rey que había antes. Entonces, como tenía muy buen rollo, muy buena amistad, lo que le dijo fue: mira, David, yo sé que tú vas a llegar a ser rey. Mi padre va a dejar de ser rey. Solo te voy a pedir una cosa, que cuando tú seas rey, te acuerdes de nuestra amistad y que mi descendencia no corra peligro por ser tu rey. No sé si me explico. Lo vamos pillando, ¿no? Y David le dijo: ok, no hay ningún problema. Tú sabes que para mí eres lo máximo, eres mi mejor amigo y no te preocupes. El día que yo llegue a ser rey, tu descendencia está garantizada conmigo. Y pasó el tiempo. Pasó el tiempo, David tuvo que escapar, David tal, y llegó un día en el cual Saúl y Jonatán salieron a la batalla, el rey que había en aquel tiempo y su hijo salieron a la batalla, y en la batalla los dos murieron, el padre y el hijo. Y había un nieto, el nieto de Saúl, que se llamaba Mefiboset. Y cuando el padre Saúl y el hijo Jonatán mueren, Mefiboset tenía 5 años. Entonces, ¿qué pasa? La mujer que cuidaba a Mefiboset se asustó. Y dice: el rey murió, su hijo murió, corremos peligro, vamos a escondernos, vamos a escapar por nuestras vidas, porque van a venir por este niño, Mefiboset. 5 años. Y cuando escapan, corriendo, el niño se cayó de las manos de la cuidadora. Con la mala suerte de que se queda cojo de los pies. Se queda lisiado para siempre. Ahora vamos al capítulo 9. Estamos igual, en 2 Samuel, capítulo 9. El niño se queda cojo, se queda lisiado. Y pasa el tiempo, Israel tenía que tener otro rey. Ya Saúl se había muerto, el hijo de Saúl se había muerto. Y Dios levanta a David. David empieza a ejercer de rey y a hacer lo que Dios había demandado que hiciera. Y cuando ya tenía mucha parte de eso hecho, un día, pensando en el palacio del rey, no sé si había palacio en este momento, creo que no había. Pensando, se acordó de que años antes había hecho una promesa. ¿Qué había prometido? No matar y cuidar a la descendencia de Jonatán. Capítulo 9. Y dijo David. Bueno, esta es otra versión. A ver, venga, cámbiame. ¿Cómo estamos esto? Hace 1500 años no pasaba eso. Te la cambio, tienen que hacer 500 kilómetros para cambiarse. Para cambiarse las Biblias. El rey David, no pasa nada, dale. Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Se empezó a preguntar, ¿no? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl en quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, que está Lisiado de los pies. Lisiado de los pies. Ahora las cosas cambiaron, pero en aquel tiempo una persona que estaba lisiada de los pies era nada. Era menos que nada. Despreciado completamente, no valía para nada. Necesitaba incluso ayuda para poder vivir. Y ahí estaba. Entonces el rey le preguntó, ¿y dónde está? Y Siba le respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Ya lo tiene localizado. Y a día de hoy, yo cuando leo este texto, lo que el texto me dice es, hay por ahí algún Mefiboset en el cual yo pueda tener misericordia. Hay por ahí algún lisiado del cual yo pueda tener misericordia. Porque David lo decía en base a una promesa que había hecho a Jonatán. Pero a día de hoy, Dios también tiene promesas que están vigentes. ¿Hay por ahí alguno de aquellos que se han arrepentido, que me han aceptado como Señor y Salvador, del cual yo pueda tener misericordia? ¿Hay por ahí algún Mefiboset? ¿Sabéis lo que quiere decir Mefiboset? El que reparte vergüenza. El que da vergüenza. Tiene tanta que tiene para él y para tomar. Y para repartir. ¿Hay por ahí algún avergonzado? ¿Hay por ahí alguno que avergüence a su casa? ¿Hay por ahí alguien que avergüence a su familia? ¿Hay por ahí alguno que se avergüence a sí mismo? ¿Hay por ahí alguno que esté avergonzado por lo que la gente dice de él? ¿O por algo que le hicieron? Y estés ahí como escondido, porque dicen de ti tal y tal y tal y tal. Yo cuando veo a este hombre, la verdad que llevo pensando en él un montón de meses. Y con ganas de compartir de él un montón de tiempo. No sé por qué lo estoy compartiendo hoy. Pero es que me siento tan identificado con Mefiboset. ¿Hay por ahí alguien que esté avergonzando a su entorno, a su padre, a su familia, con lo que hace, con lo que dice? ¿Hay por ahí algún lisiado que no sea capaz de mantenerse de pie delante del padre? Que no sea capaz de valerse por sí mismo, que se sienta incapaz, que se sienta menos que nada. ¿Hay por ahí alguno? Yo sé que aquí los hay, seguro, porque como decía la predicadora el viernes, si esto se está hablando hoy, seguro que no es solo para mí, porque a mí ya Dios me lo habló. ¿Hay por ahí alguien que, aquel que tenía que cuidarlo, la mujer que cuidaba a este niño de 5 años, acordados, no hiciera las cosas como tenía que hacerlas? Y por culpa de un mal hacer, lisiara a alguien para el resto de su vida. Porque se supone que aquellos que están en nuestro entorno y que tienen la capacidad de poder protegernos, tienen que hacer eso, protegernos, ¿no? Cuidarnos. Pero a veces no es así. A veces esa persona que se supone que está en autoridad espiritual por encima tuya, que tenía que cuidar de ti, a veces no lo hace y te daña. te conviertes en un lisiado, avergonzado, maltratado. Y no tiene por qué ser espiritual. A veces los padres no hacen lo que tienen que hacer. No ocupan el lugar que le corresponde. A veces son los tíos, a veces son los hermanos mayores, a veces un vecino mayor. Y en vez de protegerte, te hacen daño. Y esas marcas quedan para toda la vida. Acordaros, aquel hombre que no se lavaba, ni se vestía, ni se duchaba, y que está ahí en la calle, ¿cómo llegó a ese punto? Porque muchos fueron descuidados por sus padres, por sus familiares, por sus personas que estaban a su alrededor. Muchas personas que tienen problemas con su identidad de género están así porque fueron abusados por quien no tenían que ser abusados. Y no saben si ir hacia la derecha o ir hacia la izquierda. Si acelerar o frenar. Y algunos están buscando la figura del padre en brazos de unos, de unas, de unes, porque el padre no hizo lo que tenía que hacer, o la madre, o el hermano mayor, y hizo todo lo contrario. Pero Dios sigue diciendo, hay por ahí algún lisiado, algún avergonzado, algún dañado. Que como consecuencia de eso tenga que esconderse. Que tenga que vivir de una manera diferente a la que debiera ser una vida abundante, como Dios promete en su palabra. Y entonces el rey le preguntó, ¿y dónde está ese Mefiboset? ¿Dónde está ese lisiado que estoy buscando? Y Siba respondió al rey, Eki está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Conocéis a Lodebar? ¿Conocíais a Mefiboset? ¿A Lodebar lo conocéis? ¿Sabéis dónde es? ¿Sabéis lo que significa Lodebar? Lodebar significa un terreno que no da fruto, un lugar baldío, un lugar seco, un lugar desierto, en donde tú puedes plantar lo que quieras y ahí no sale nada. Este Mefiboset estaba en ese lugar. Lodebar también significa sitio donde no hay comunicación. Porque todo tiene sentido. La Biblia es clara, no se contradice, es verídica. Los que estamos estudiando no sabemos hasta qué punto incluso se están descubriendo cosas a día de hoy gracias a lo que está escrito en la Biblia. Pero la realidad es que cuando tú estás lisiado, cuando estás avergonzado, cuando estás dañado, ¿a dónde te vas? ¿Al trono de la gracia a recibir el oportuno socorro? Si es así, gloria a Dios. Pero lo normal es que te vayas al sitio seco, al lugar donde no hay comunicación, al lugar donde no hay relación. Apartado del trono de la gracia. Apartado, en este caso, de la casa de David, el rey, que era rey en aquel tiempo. ¿Y cómo se vivió ahí en este tiempo este hombre? Pues había uno que se llamaba Maquir, que lo tenía en su casa. Yo doy gracias a Dios por los Maquires que hay en la iglesia. Este Maquir tenía a Mefiboset en casa Y después cuando David tuvo que huir, también le dio de comer a David. Necesitamos gente como esta. Que cuando estás ahí en el sitio seco, lisiado y avergonzado, vengan y te sostengan. Así que gracias, porque yo sé que aquí hay barro. Y de alguna manera Dios nos llama a todos ser como este partido. ¿Sabes quién iba a lo de Bar? Los que estaban endeudados, los que estaban desechados, los que estaban rechazados. Todos iban ahí a vivir. Puedes hacerte una idea de cómo sería este sitio. Cuando estaba escribiendo, ¿sabes lo que se me venía a la cabeza? Un hospital psiquiátrico. ¿Estuviste en un hospital psiquiátrico? Petra el psiquiátrico, hay varios maquires que atienden a la gente que allí está ingresada. Pero además todos son lisiados. Que no se pueden sostener por sí mismos. No pueden caminar en la vida por sí mismos. Pues yo me imagino este sitio como un hospital psiquiátrico. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió, el rey de aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, gloria a Dios por Maquir, en lo de Bar. Si no fuera por Maquir, lisiado y difunto. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. A día de hoy, ahora mismo, el rey mandó a alguien a buscar. Tú puedes pensar que estás aquí por mil motivos diferentes. Pero la realidad es que Dios dijo, ¿hay por ahí algún lisiado? Sí. ¿Dónde está? En lo de Bar. Vételo a buscar. Y fue el Espíritu Santo a junto tuyo. Y te trajo. Porque tú no vienes aquí porque tú eres el más guay. Porque tú lo decidiste. Ni porque nació de ti. Tú estás aquí porque el Espíritu Santo te convenció para venir. El Espíritu Santo te trajo. Y ahora tienes dos opciones. Si estás aquí, lisiado, avergonzado, dañado, tienes dos opciones. Ya estás delante de la casa del Padre, delante del Padre. Podría ser aquí o podría ser en la calle, podría ser en tu casa, pero ahora mismo es aquí. Si estás aquí, lisiado, porque el Espíritu Santo te trajo, tienes dos opciones. Yo me imagino la escena, ¿cómo sería? Acordaros que era nieto de rey. La ley decía que quien tenía que gobernar, ¿quién era? ¿David o Mefiboset? ¿Quién es el heredero de Saúl? David gobernaba porque Dios lo puso, pero la ley humana decía que el heredero del trono era Mefiboset. Después ya se vería. Acordaros por qué escapó la mujer corriendo con el niño. ¿Por qué Jonatán obligó a David a hacer el pacto? Imagínate que estás en la situación de Mefiboset, escondido, dañado. Y viene alguien de parte del rey a buscarte. Lo primero que te viene a la cabeza, ¿qué es? ¡Ay, qué guay! Me vienen a buscar. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? Me van a matar. Me van a matar. Por eso vivía ahí escondido. ¿Por qué podía levantarse y decir, David, ha venido junto el rey, David, que yo soy el nieto de tal, ten misericordia de mí. Pero no lo hizo. Se quedó todo el tiempo, todos los años en lo de Baal. Yo pienso que él lo que diría, me vienen a matar. Este pensamiento se parece mucho cuando te dicen, vete a la iglesia, ahí te vas a encontrar con el Señor. Y a tu cabeza, ¿qué te viene? Me vienen a matar. Estos me quieren cambiar la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de pensar, me quieren chupar el dinero, me quieren quitar la libertad, me vienen a matar. ¿Quién es el que pensó esto cuando le dijeron algo del Señor? Que levante la mano. Yo solo, ¿no? Yo, de verdad que solo 6 personas pensaron que le iban a comer el coco cuando vinieran a la iglesia. De verdad que todo el resto, cuando le dijeron, vete a la iglesia, ten un encuentro con el Señor, dijeron, sí, voy. Y ya iban por el camino diciendo, aleluya. A ver, vamos a quitarle la careta. ¿Quién no pensó esto cuando le invitaron a venir a la iglesia la primera vez? Solo mi mujer y yo. Bueno, vale. Vale, vale, vale. Me lo compro, lo compro, lo compro. Me fijo, él también lo pensaba. Que le iban a poner ya la corona. Le iban a poner. Es la realidad. Es la realidad. Esto es tan loco, decía yo cuando llegué. Allí en Tenerife. Pero el Espíritu Santo hace su obra y te trae los pies delante del Padre.
Aleluya.
De la misma manera que los trabajadores de David hicieron su obra y tuvieron que coger, porque aquí pone, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y sí respondió el rey, está en casa de Maquir, hijo de David. Entonces envió el rey de David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel. O sea, que lo tuvieron que cargar... Más a las fuerzas o menos a las fuerzas, pero se lo llevaron. Y por lo que se ve, en el camino debió haber un proceso. Ya cuando estaba en casa, hubo un proceso. Y entonces llegó adelante del rey de la misma manera que tú estás aquí ahora. Y él podía decir, estoy delante del rey, y podía decirle, mira, tú eres un desgraciado. Tú estás reinando y tenía que ser yo el rey. O podía decir cualquier otra cosa, pero ¿qué fue lo que dijo? He aquí tu siervo. He aquí tu siervo. Y este he aquí tu siervo cambia el futuro de Mefiboset para el resto de su vida. No sabemos si no fuera esa su respuesta, cuál sería la respuesta de David. David era un hombre misericordioso. Porque lo vemos, si seguimos leyendo textos, gente que le hacía daño y él tenía misericordia de ellos. Y otros los ajusticiaba. Pero de algunos tenía misericordia, aún injusta, aunque fuera, no fuera la situación justa. Pero Mefiboset hizo lo que tenía que hacer. Estaba dañado, estaba dolido. Se presenta delante del rey y dice, he aquí tu siervo. Pasamos al versículo y dijo David... Y aquí creo que es lo mismo que Dios nos dice el día de hoy. No tengas miedo, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Y yo creo que Dios sigue diciendo lo mismo a todos los lisiados que hay aquí, entre ellos yo.
Aleluya.
No tengas miedo, porque por amor a mi nombre voy a hacer de ti misericordia. Creo que Dios dice eso y vas al Nuevo Testamento y así lo habla. Y cuando uno se presenta, por más dañado, por más dolido que estés, por más avergonzado delante de Dios, y le dices... He aquí, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Él te coge y te sienta a la mesa. Y aquí muchos están sentados a la mesa. Y pueden comer todos los días de la mesa del Padre. Estábamos antes en alabanza, comiendo de la mesa del Padre. Los manjares que tiene el Padre para sus hijos. pero si no disfrutas de esas cosas, hoy es el momento de poder sentarte con la cabeza alta, porque el rey te invita. Versículo 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén. En Jerusalén, no en Lodebar, en Jerusalén. Porque comía siempre a la mesa del rey. Y aún así, seguía lisiado de ambos pies. Aún así no fue sanado. No se podía valer por sí mismo. Pero ya no estaba avergonzado. Los daños muchas veces nos avergüenzan, que hasta nos hacen perder nuestra identidad. Pero este hombre, su identidad había sido restituida. Él podía levantar la cabeza y decir: soy hijo de Jonatán, soy nieto de Saúl, soy quien soy, pero estoy en la mesa. Y tenemos que tener cuidado, todos los que estamos sentados en la mesa, porque a veces pensamos que aquel que entra nuevo, que acaba de llegar, no tiene tanto derecho. Porque míralo, está lisiado. Y los lisiados eran vergüenza en el Antiguo Testamento. Y nos olvidamos de que todos los que estamos en la mesa somos lisiados. Todos somos lisiados. Porque todos los que estaban con David, los que estaban sentados a su mesa, eran de aquellos que habían estado en la cueva de Adulán. Y en la cueva de Adulán, ¿quiénes eran los que iban, Valentín? Los marginados, todos los marginados. Esos eran los valientes de David, que estaban sentados a la mesa. Y a veces nos creemos con la capacidad de poder señalar. Porque uno hace o no hace. Nos olvidamos que el más pringado de todos somos nosotros. Y si la gracia de Dios se quitara de encima nuestra, volveríamos a ser aquellos que estaban en Lodebar. Ahora os vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué este hombre no se lavaba, ni cambiaba la ropa, ni se afeitaba? Porque el rey había tenido que marcharse. Y él dependía su vida del rey. Si el rey no estaba, no se quería vivir. ¿A dónde vamos a ir si solo él tiene palabras de vida? Que Dios os bendiga.